Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María. Compromisominero.cl, la minería es para todos. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en jornada día lunes. Hoy es 15 de enero, iniciamos la segunda quincena del primer mes de este 2024, iniciando además una nueva semana con cielos despejados acá en la región metropolitana, en la capital del país, en Santiago. Y aprovechamos también de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt también nos escuchan ahí en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para nuestras redes sociales. En este día lunes 15, donde vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo a nivel país, también a nivel internacional, que decir lo de Guatemala, el juramento de Bernardo Arévalo, que se extendió más de la cuenta, pugnas, tensiones, que algunos mandatarios que iban para participar de esta ceremonia tuvieron que irse antes porque el itinerario no les daba para quedarse a ver la ceremonia. Más de 8 horas de retraso tuvo esta ceremonia ahí en Guatemala. El presidente Gabriel Boric, que fue a participar, tuvo que venirse unos minutos antes del juramento. Vamos a hablar también de delincuencia, de inseguridad, a propósito de la muerte de una menor de tan solo 10 años este fin de semana en la comuna de Maipú, que vuelve a encender las alertas respecto a la situación de seguridad o inseguridad que está viviendo nuestro país. No es la primera menor que muere en circunstancias de una balacera. De diciembre a la fecha también se conocen otros casos de menores que han muerto en circunstancias parecidas. Se pide un pacto a nivel país por parte del gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, para hacer frente a esta situación. Se preocupa también el presidente Gabriel Boric y otros parlamentarios del oficialismo de decir que estamos muy lejos de lo que pueda ocurrir en Ecuador o lo que ocurrió en Ecuador. Así que son situaciones que se han ido generando. Vamos a hablar también de la reforma de pensiones, que hoy día y particularmente esta semana ha habido una jornada clave en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hasta total despacho se van a reunir a partir del mediodía los parlamentarios, después de ahí a la Comisión de Hacienda, y pasando a la Comisión de Hacienda debiera ir entonces a la sala de la Cámara de Diputados. Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Te cuento que a esta hora hay una temperatura de 13,8 grados. Se espera para hoy una máxima de 32 en la región 32 metropolitana.
32 de nuevo.
Ojo que va a ser una semana calurosa. ¿Así? La temperatura estará así. 32, 31. De aquí hasta el día sábado.
No bajamos de 30.
No bajamos de 30, pero bajo ninguna circunstancia. En Valparaíso, 21 grados la máxima, 21 grados también en Concepción. Hoy caen algunas gotitas durante la tarde. Y Puerto Montt, 19 grados para hoy, cielos nublados y lluvia durante esta jornada. 22 grados en Coyhaique.
Vamos a estar analizando temas, sumando voces, como siempre, también a Duna en Punto. Viene Nicolás Vergara en un rato más junto a nuestras infiltradas. Hoy día, Gloria Faúndez, que nos viene a contar de la pugna en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto, que abre los fuegos en la municipal para la derecha. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a adelantar de la discusión de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la decisión del gobierno por inclinarse, por allanarse a este 3% y 3%, es decir, 3% para cuentas individuales, 3% para solidario. Además, se vota el proyecto hasta total despacho, como decíamos, en la Comisión de Trabajo. Eso, en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, le presentamos nuestros titulares.
El Ejecutivo busca despachar hoy la reforma de pensiones a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Durante la jornada se votarán artículos sobre el alza de la PGU y el aumento del 6% de cotización adicional. En busca del voto de C, el gobierno se abrió a la fórmula del 3+3 propuesta por ese partido. En paralelo, algunos parlamentarios de oposición anunciaron que rechazarán la idea de legislar. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, reconoció lobby en las reuniones entre los ministros y Pablo Zalaquet y calificó la situación como imprudente. El líder comunista, en conversación con Tolerancia Cero, también se refirió a la vinculación de Natalia Piergentili al lobista por asesorías pagadas, señalando que cometió un error de cara a la opinión pública. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, llamó a un pacto nacional para enfrentar al crimen organizado luego del asesinato de una niña de 10 años en Maipú. Chile no es inmune a lo que ha pasado en Colombia, México, Ecuador, pero todavía estamos a tiempo para no seguir ese camino, manifestó la autoridad capitalina en su cuenta de X. Sobre el mismo tema, la encuesta CADEM reveló que un 54% cree que es muy o bastante probable que ocurra en Chile lo que está pasando actualmente en Ecuador. Sobre el desempeño presidencial, la aprobación del presidente Boric subió un punto y se situó en un 32%, mientras que la desaprobación tuvo una baja de 3 puntos, llegando al 61%. En materia internacional, Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala tras superar la arremetida judicial. Durante su primer discurso, prometió que no permitirá que las instituciones de su país sigan doblegadas por la corrupción e impunidad. El acto se celebró con más de 9 horas de retraso en el Teatro Nacional, en el centro de la capital, y no pudo asistir el presidente Gabriel Boric, quien volvió de retorno antes de que se iniciara la actividad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que siguen las conversaciones para el rescate de los rehenes que aún tiene Hamás en Gaza. El mandatario insistió además en la importancia de la comunicación con otros países como Qatar y Egipto para insistir en las negociaciones. Hoy comienza oficialmente la carrera por la presidencia en Estados Unidos con las elecciones primarias. Los aspirantes a ser candidato del Partido Republicano animaron a sus bases a desafiar las históricas bajas temperaturas de Iowa y acudir a votar en los caucus. En el deporte, Alejandro Tavilo cayó en la primera ronda ante Alexander Kovacevic tras 5 sets, quedándose sin el Australian Open. El chileno, al igual que Nicolás Jarry y Cristian Garín, fue eliminado en el debut en Estados Unidos. 7:06 a.m.
Fue una jornada bien tensa y no exenta de polémica la que se vivió ayer en Guatemala, con mucha tensión, y después de casi 9 horas de retraso, de madrugada, juraron Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de ese país para el periodo 2024-2028. Esto luego de haber sorteado una serie de obstáculos judiciales planteados desde que pasaron a segunda vuelta en las elecciones generales de junio del año pasado. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde finalmente fue el juramento. Sí juro, dijo con la mano izquierda en la Constitución y la derecha alzada al ser investido por el presidente del nuevo Congreso, Samuel Pérez, miembro de su partido, el Movimiento Semilla. Y en su primer discurso como presidente de Guatemala, Arévalo dijo que marcaron un hito para demostrar que hoy la democracia en Guatemala tiene la fortaleza necesaria para resistir, y señaló que con voluntad se puede transformar el panorama político de ese país. Dijo además que el pueblo de Guatemala demostró sabiduría y destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y también de la Corte Constitucional, que para garantizar el derecho de los guatemaltecos de vivir en democracia. También destacó que el apoyo de la comunidad internacional fue fundamental para llegar al lugar en donde hoy se encuentra y donde pudo jurar como presidente de ese país. Bueno, lo concreto es que la demora en la investidura ahí en la presidencia de Guatemala se debió a los roces y también pugnas que se dieron en el Congreso, que motivaron, por cierto, este aplazamiento de la clausura de la legislatura 2024 y posteriormente la entrega de las credenciales a los 160 nuevos parlamentarios que tuvieron que hacerse con el cargo ayer por la tarde. Y como consecuencia de esta situación, como consecuencia de aquello, algunos de los mandatarios que viajaron a Guatemala para asistir al traspaso del mando, entre ellos, por cierto, el presidente de la República, Gabriel Boric, se vieron obligados a marcharse por compromisos contraídos con anterioridad, y como esto se retrasó tanto, no pudieron quedarse a la ceremonia oficial, donde se llevó adelante entonces el juramento de Bernardo Arévalo como presidente y de Karin Herrera como vicepresidenta de ese país. Era importante la presencia de autoridades internacionales, sobre todo por la defensa, como escribió también en su cuenta de ex el presidente Boric, del defensa de la democracia. Es importante que las instituciones funcionen y más allá de la demora de lo que pasó con el juramento de quienes asumieron en el Parlamento, se valoró por parte del presidente Boric que al final esto haya se haya terminado por el camino que había comenzado y que era definitivamente con el juramento de Arévalo como presidente de ese país. Vamos a ver cómo se da la situación hoy por hoy, particularmente en Guatemala, dada la situación de pugna que se generó ayer particularmente, pero ya con un presidente que está juramentado y que debiera tender las líneas políticas para ese país de aquí en el corto plazo. Pero una ceremonia, insisto, que por momentos se vio no solamente tensada por la pugna política, sino que en algún momento también se pensó que no podía llevarse adelante este juramento del presidente de Guatemala. Y aprovechó ahí esa instancia también, estando en Guatemala, el presidente de la República, Gabriel Boric, para hacerse con temas de nuestro país, entre ellos una situación compleja que se vivió el fin de semana con violencia acá en nuestro país, que tiene que ver con la muerte de una menor de 10 años en la comuna de Maipú, que José vuelve a encender las alertas, vuelve a encender las alarmas respecto a la situación de seguridad que se está viviendo en nuestro país.
Claro, esto pasó el día sábado en la noche, cerca de las 10 de la noche, que en Maipú un papá fue a buscar a su hija a la casa de los abuelos para celebrar su cumpleaños, y durante el trayecto, digamos, la intersección de dos calles, desconocidos empezaron con disparos contra el auto en que ambos, el papá e hija, se desplazaban. Esta niña fue herida en el tórax y, pese a ser trasladada por su papá rápidamente a un hospital, falleció a los pocos minutos. Los responsables de los disparos iban a pie y se desconoce la motivación del ataque. De hecho, según el fiscal del equipo del crimen organizado y homicidios de la PDI, Paul Martinson, dice que los disparos estaban dirigidos específicamente a ese auto. Se descartó la posibilidad de un asalto alto o de una bala loca u otro incidente relacionado. Por lo tanto, es muy complejo y es muy extraño el episodio, lo que generó no solamente la indignación del propio presidente Gabriel Boric, que, como tú decías, él decía ayer en su cuenta de Twitter el sábado, decía: nos desgarra, nos indigna el asesinato de esta niña, pero por sobre todo nos moviliza a perseguir con más fuerza la delincuencia. Espero que tengamos unidad nacional para enfrentar este problema y no aprovechamiento político pequeño, decía el presidente Gabriel Boric a propósito de este caso. Y también hablaba el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, que no solamente habló del caso de esta niñita, sino de tres homicidios ocurridos durante las últimas 24 horas en la capital. Él decía, y hacía un llamado a un pacto por la seguridad. Propuso erradicar las armas de fuego, perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. Dijo que hacemos de nuevo, decía, un llamado a un pacto por la seguridad con sentido de urgencia, y advertía que Chile no es inmune a lo que está pasando en Colombia, en México, en Ecuador, pero que todavía estamos a tiempo para no seguir por ese camino.
Sí, no es la primera vez que Orrego, el gobernador de la región metropolitana, hace este tipo de llamado. Ha sido bien activo también en las últimas semanas, cuando se conocieron los primeros asesinatos, los primeros homicidios que se dieron cuenta en la región metropolitana. Él pedía incluso no estar de acuerdo con llevar adelante un estado de excepción acotado en algunas zonas de la región metropolitana, producto de esta situación de inseguridad que se ha ido viviendo en diferentes comunas. Hay otras autoridades también de la región que han pedido el estado de excepción. Hoy por hoy, además, hay una conversación que se está llevando adelante por parte de los diferentes alcaldes de las comunas que han sido más afectadas por la delincuencia, que se han juntado en reiteradas ocasiones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta semana van a proseguir las conversaciones que llevan adelante los alcaldes, que son los que deben enfrentar situaciones en primer plano respecto a esta situación que se ha ido originando. Así que vamos a ver cuáles son las medidas que se van adoptando con el correr de los días, sobre todo por esta situación de esta menor de tan solo 10 años que pierde la vida producto de un balazo ahí en la comuna de Maipú. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y a propósito de situaciones de violencia que tienen que ver con narcotráfico, vamos a ir por un momento a la Argentina, donde la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, usted la reconoce, la ex candidata presidencial, lanzó una dura advertencia contra Chile al decir y acusar que gran parte de la droga que llega a la Argentina entra justamente por Chile. Bullrich aseveró que se tiene que avanzar en la coordinación con nuestro país, toda vez que La situación de seguridad y narcotráfico es mucho peor de lo que tenía hace años Chile. Además, Bullrich agregó que, por lo mismo, hay que avanzar en la coordinación y vamos a tener una política distinta en las fronteras con Chile, que son fronteras controlables, decía la autoridad argentina. Esto en palabras que emitió en un plenario de la Cámara de Diputados cuando se estaba abordando justamente el tema de la delincuencia, el tema del narcotráfico en el vecino país, que tiene, por cierto, números también bien inquietantes, preocupantes de lo que ha pasado con el ingreso de la droga a la Argentina. Escuchemos lo que dijo Patricia Bullrich en esta audiencia del plenario de la Cámara de Diputados respecto a esta situación.
Tenemos que coordinar con ellos porque gran parte hoy de la droga que entra a la Argentina entra por Chile, así que vamos a tener una política distinta en las fronteras con Chile, que son fronteras controlables.
Son fronteras controlables, decía Patricia Bullrich, y llamaba también una coordinación con las autoridades chilenas. Ayer, de hecho, hubo respuesta a estas palabras de Bullrich. Habló el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien partió diciendo que, aunque no ha hablado con la autoridad argentina, sí establece que lo que históricamente se ha visto es la naturaleza de cómo Chile ha cambiado en materia de narcotráfico. Y lo que se ha mantenido, decía Vergara, es que tiene una influencia muy grande como país de paso, no necesariamente que la droga nazca acá en Chile en un laboratorio y salga a otro país, sino que el último puerto de destino puede ser justamente el chileno. Era lo que decía Eduardo Vergara, pero también agregaba el subsecretario que estamos trabajando para sostener la seguridad como un derecho, para que esta además sea siempre una expresión de justicia territorial, y creo que eso tiene que ser el tono no solo de la realidad chilena, sino de los distintos países latinoamericanos. Fue lo que agregó la autoridad chilena dando respuesta entonces a estos comentarios que hacía la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, en un tema bien inquietante, que no solamente tiene que ver con la frontera con Chile, sino que además destaca en este mismo plenario de la Cámara de Diputados de Argentina, la autoridad trasandina, que es una situación que se vive también con Bolivia. Hay otros países también que tienen situaciones fronterizas complejas desde el punto de vista del narcotráfico. Habrá que mirar cuáles son los pasos que adopta la autoridad argentina y de paso también coordinar esfuerzos para poner en marcha operativos que busquen de alguna manera prevenir el desarrollo del narcotráfico y desmantelar también redes de comercialización de estupefacientes en la frontera entre ambos países, así que vamos a ver cómo se da de aquí en adelante esta situación, particularmente por esta advertencia que hacía la autoridad trasandina respecto a lo que pasa con nuestro país y el narcotráfico. 7:17 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.828,19 pesos. El dólar observado, 908,67. El euro, 995,15. Y el cobre, 3,75 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes 15 de enero. ¿Qué destaca Pulso como principal titular? Solicitudes de renegociación de deuda de personas casi se triplican este 2023. Y en otros títulos de Pulso, comunidades desocupan acceso al Salar de Atacama tras 6 días de bloqueo. Y el financiero, el diario financiero que destaca hoy día, Servicio de Impuestos Internos reordena área de fiscalización para aumentar control de los grupos económicos y también de los casos elusivos. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Esto es un clásico discotequero, Murder on the Dance Floor, a propósito de esta cantante Sophie Ellis Bextor, que está trabajando en un nuevo álbum. La cantante de 44 años reveló que está ocupada trabajando en un disco con muchos de los mejores escritores, dice Sophie, que lanzó su álbum debut Read My Lips en 2001 y dijo: he estado componiendo canciones con planes de hacer un nuevo disco. Hice 3 álbumes con el aclamado compositor Ed Harcourt y siempre dijimos que esto dará para mucho más.
Le queda vida por delante todavía desde el punto de vista musical. Así que vamos a ver qué pasa con este nuevo trabajo, con estos desafíos de la británica de 44 años. Con ella nos vamos a la pausa comercial. José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de la jornada en el ámbito local y también internacional. Y antes de la pausa, escuche bien, en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre te entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. Nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédate en la 89.7.
Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides, ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en plaxi.cl. Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana. El software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Las respuestas del futuro las tienes hoy. BTR te invita a aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15 al 20 de enero. No te lo pierdas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos acá al 89.7 haciendo una en punto. Vamos a mirar lo que pasa en la crónica internacional con dos cosas que están sucediéndose. Una tiene que ver con la carrera presidencial de los Estados Unidos, que tendrá como fecha clave el próximo 5 de noviembre. Y ayer los aspirantes a ser el candidato del Partido Republicano en las primarias, en las próximas presidenciales, estuvieron animando a sus bases a desafiar, por una parte, las bajas e históricas bajas temperaturas de Iowa y acudir a votar hoy lunes en los caucus, estas reuniones electorales, que es la primera cita oficial de la carrera a la presidencia. Decían, entre otros, desafíen el clima y salgan a salvar a Estados Unidos, porque eso es lo que están haciendo realmente. Se trata de salvar a nuestro país, fue lo que apuntó el expresidente republicano Donald Trump, que tras llegar anoche a Iowa, días después de lo previsto por las intensas tormentas de nieve de la pasada semana, participó el republicano en el único evento que no ha cancelado por las condiciones climáticas, un meeting en Iowa a media hora del día ahí en la capital. Hasta allí llegaron centenares de ciudadanos, aunque solo unos pocos han podido ver al expresidente de cerca, la mayoría también con mucha prensa extranjera incluida en ese meeting, que han tenido que conformarse con ver a Trump desde una pantalla en una sala contigua, producto justamente de las bajas temperaturas que están azotando a esa parte del territorio norteamericano. En su discurso, el expresidente de los Estados Unidos alentó a sus bases insistiendo en sus denuncias infundadas de un fraude electoral en los comicios que le dieron la victoria al actual presidente Joe Biden el año 2021. Precisamente esas afirmaciones sobre el infundado fraude electoral de Biden son uno de los motivos, lo que ha llevado a Trump a ser procesado por alguno de los cuatro juicios penales a los que se enfrenta, uno de ellos por su participación en el asalto al Capitolio de enero del año 2021. Así es que será un hecho importante el que se va a comenzar a realizar hoy día a partir de este caucus en Iowa, que tiene importancia desde el punto de vista más de los delegados que se eligen, sino que tiene que ver con una cuestión más histórica de lo que pasa con las primarias, y particularmente porque para ser elegido candidato de un partido, los aspirantes tienen que lograr una mayoría de apoyos de los 2.469 delegados que se distribuyen proporcionalmente en los 50 estados del país. Y Iowa, que es la primera cita del calendario electoral, le corresponde elegir 40 delegados, que es, en términos de porcentaje, el 1,6% del total. Insisto, son un bajo número de delegados los que se llevan adelante, los que se eligen ahí en Iowa, que son quienes acaban eligiendo, por cierto, al final el candidato, y que los aspirantes suman de manera proporcional a los votos obtenidos. ¿Qué han dicho las encuestas? ¿Qué muestran las encuestas de última hora? Bueno, Trump sigue teniendo todas las encuestas a su favor. Una de las últimas de NBC apunta a que el 48% de los republicanos quiere que sea el candidato del partido, frente al 20% que apoya al ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuenta con el 16% de los votos y es el tercero en la línea que muestran las encuestas de estas primarias republicanas, que, insisto, van a tener una primera prueba de fuego ahí en Iowa. La única mujer entre los candidatos tiene ya los ojos puestos en el estado de Nueva Hampshire, donde se elige el 23 de enero. Ahí se van a realizar, por cierto, las primarias republicanas, donde también hay posibilidad de que se consiga algún porcentaje importante de los votos la ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley. Insisto, entonces, con muy baja temperatura, con históricas bajas temperaturas ahí en Iowa, comienzan las primarias republicanas, donde por ahora las encuestas dan como favorito al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 7:25 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a seguir ligado a los Estados Unidos porque ayer se cumplieron 100 días de la invasión de Israel a la franja de Gaza y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió, entre otras cosas, que se siga manteniendo el diálogo, se siga trabajando en el diálogo entre las partes para lograr la liberación de más de un centenar de rehenes que mantiene todavía el grupo Hamas, entre ellos 6 estadounidenses. En este día terrible, dijo ayer Biden, reafirmo nuevamente mi promesa a todos los rehenes y sus familias que estamos con ustedes. Nunca dejaremos de trabajar para traer a los estadounidenses a casa. Fue lo que enfatizó Biden en un comunicado y dijo, espero mantener un estrecho contacto con mis homólogos de Qatar, Egipto y también con Israel para devolver a todos los rehenes a sus hogares y también a sus familias. Durante 100 días han existido temiendo ellos por sus vidas sin saber lo que les depara el mañana, fue lo que dijo Biden. Y en el mismo sentido se pronunció el secretario de Estado Anthony Blinken, quien visitó Israel esta misma semana pasada para seguir negociando la liberación de los rehenes. Seguimos trabajando día y noche para asegurar la liberación de todos los rehenes, fue lo que dijo Blinken a las familias de los rehenes. Estados Unidos está con ustedes, Estados Unidos está contigo y no vamos a descansar hasta que te reúnas con tus seres queridos, fue lo que aseguró en un comunicado. Por otra parte, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses anunció que tienen previsto recibir a las familias de rehenes estadounidenses e israelíes en el Capitolio en Washington el próximo día miércoles. Esto mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva militar israelí contra Hamas y la Franja de Gaza va a durar muchos meses más. Tenemos que gestionar esta guerra, va a durar muchos meses más, por eso estamos presentando hoy un presupuesto de guerra, fue lo que dijo antes de la reunión del Consejo de Ministros que va a tratar una propuesta de enmienda para el gasto público del 2024 y hacer frente también a lo que ha significado desde el punto de vista económico esta guerra para Israel. La enmienda prevé casi un incremento significativo del gasto militar, medidas para favorecer también a los reservistas y a sus familias y también a los soldados profesionales, ha explicado Netanyahu. También el mandatario israelí destacó que en los 100 días que dura ya el conflicto ha logrado traer de vuelta a la mitad de los rehenes. No vamos a renunciar a ninguno. Estamos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a casa a todo el mundo sin excepciones, fue lo que dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando, insisto, se cumple cumplen 100 días de lo que ha significado la invasión de Israel en la franja de Gaza, con una gran cantidad de víctimas fatales, más allá del número, por cierto, de rehenes que mantiene Hamás, y también la gran cantidad de heridos, y una situación que día a día que transcurre pone en más compleja a los que están ahí asediando en la franja de Gaza. 7:28 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Comentaba más temprano a José Soto lo que significó la muerte de esta menor de tan solo 10 años en la comuna de Maipú, producto de un balazo, un tema que generó no solamente los comentarios del presidente de la República, Gabriel Boric, sino que también de las autoridades de seguridad de nuestro país, que entre otras cosas daban cuenta de hacer un pacto nacional, como lo planteaba el propio gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, para hacer frente a esta situación de inseguridad, de violencia, de hechos delictuales que está viviendo nuestro país, y particularmente los últimos hechos que se han dado en la región metropolitana, donde además surgen dudas respecto a cuál es la real dimensión de lo que estamos viviendo. Va a haber un dato clave esta semana que tiene que ver con el número de homicidios, si es que han aumentado particularmente a nivel país y particularmente también en la región metropolitana. Conocíamos la semana pasada los datos que entregaba la fiscalía respecto a los homicidios durante el 2023, y se ha cuenta que al menos acá en la región metropolitana había existido un aumento de los homicidios en el último año, y será importante conocer las cifras que también elabora el subsecretario de Prevención del Delito, que daba cuenta ayer en una entrevista que durante esta semana se van a entregar datos de ese tipo, que tienen que ver con si efectivamente cómo está la situación de los homicidios a nivel país durante el último año. Datos que se están cruzando con los mismos que tiene la fiscalía, y que de acuerdo a lo que decía ayer el propio subsecretario, se van a entregar en el transcurso de esta semana, si no me equivoco, el miércoles se van a conocer datos de este tipo. Y a propósito de lo mismo, de lo que significó la muerte de este menor de tan solo 10 años, ahí en la comuna de Maipú, y el llamado que hacía el presidente Gabriel Boric a luchar contra los hechos delictuales que hemos ido conociendo, yo sacaba a colación también lo que escribía en su cuenta de ex el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, que hacía un llamado al mundo político a alcanzar un pacto nacional para enfrentar al crimen organizado, que daba cuenta, por cierto, de la situación que vivió esta menor de 10 años ahí en Maipú. Decía Orrego que queremos una vez más hacer un llamado a un pacto nacional por la seguridad con sentido de urgencia. Chile no es inmune a lo que ha pasado en otros países como Colombia, México o Ecuador, pero todavía estamos a tiempo para no seguir ese camino, fue lo que dijo la autoridad de la región metropolitana. Por lo mismo, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, como nunca, a erradicar las armas de fuego, a perseguir al patrimonio del narcotraficante y a, por supuesto, en mejorar la capacidad de nuestras policías y también el Ministerio Público, era lo que decía el gobernador de la región metropolitana, que se sumaba, por cierto, también a las voces desde el presidente de la República y otras autoridades y otros políticos que daban cuenta entonces de reacciones a la muerte de esta menor. De hecho, el presidente Boric, lo decíamos, desde Guatemala, él decía que las comparaciones entre la crisis de violencia sin precedentes que vive el Ecuador y el aumento de la violencia en Chile le parecen preocupantes, y pidió unidad contra el crimen organizado. Ha habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que cuidar entre todos, fue lo que dijo el presidente desde Guatemala, donde, insistimos, este fin de semana estuvo ahí en el cambio de mando en ese país, y que desde allá hacía alusión, por cierto, a esta situación que se está viviendo en nuestro país y que algunos tienden a comparar respecto a lo que vivió también en los últimos días el propio Ecuador. Y a propósito de lo mismo, también se conocieron datos de la encuesta CADEM el día de ayer, donde se destaca que un 54% cree que es muy probable que pueda ocurrir una rebelión del crimen organizado en Chile, como fue lo que pasó en Ecuador. Este sondeo de opinión arrojó que la mayoría de los consultados están de acuerdo con las medidas instruidas por el presidente Daniel Noboa ante la crisis de seguridad en la nación sudamericana, respecto a instaurar toque de queda, estado de excepción y declarar a los grupos de crimen organizado como objetivos militares. Y eso era justamente lo que mostraba esta encuesta CADEM, donde el sondeo de opinión arrojó que, por ejemplo, un 82% de los encuestados está de acuerdo con el toque de queda y la presencia de militares en las calles por 2 meses. Hay un 78% a favor de que se instaure el estado de excepción, un 71% que apoya que se declarará a los grupos, que se declare, digo, a los grupos de crimen organizado como objetivos militares. Parte de los datos que entregó la encuesta CADEM anoche que dan cuenta entonces de esta situación, de esta inquietud y preocupación que hay de la delincuencia que está ocurriendo en nuestro país y que en los últimos días ha sido como una base de comparación respecto a lo que está pasando en Ecuador y las similitudes, comillas, que algunos han insistido puede ocurrir respecto a lo que pasa hoy por hoy en nuestro país. 7:34 a.m. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes de la pausa, un par de consejos. En noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa en digital. 7:35, nos vamos a ir a la pausa comercial. Y al regreso estaremos acá conversando con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Hoy día, Gloria Faúndez y Mariana Marusit. Hablamos de la pugna en la comuna de Puente Alto, mirando las elecciones de alcaldes de este año y, por cierto, también de lo que va a ser la discusión por la reforma de pensiones, la reforma previsional, que hoy día se va a discutir en la Comisión de Trabajo, hasta total despacho, en una jornada clave para las pensiones y particularmente de esta reforma. Vamos y venimos.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista.
Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de 5 años en sus 3 sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:38 a.m, 7:38. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, pues aquí estamos. Mira, estoy con mis infiltradas, Gloria Faúndez, Mariana Marosich, que se están poniendo los audífonos para no solo poder escucharte, a ver si también te podemos ver, porque por ahora solamente
sí,
te escuchamos.
Yo estoy aquí esperándolos, sí. Esperando. ¿Te has fijado con esa cosa así cuando dice solicitando permiso para unirse?
Así es.
Estoy en eso.
Está en trámite.
Estoy en eso, sí. En trámite. Estoy en el trámite burocrático.
Ya. Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de la pugna en Puente Alto, Gloria, que hasta la semana pasada, entiendo, estaba bien tensa la situación de Osandón con Codina, ¿no? Particularmente de la pugna que se ha generado ahí en esa comuna.
Y sigue, ¿eh? Sí. Y sigue tensa, sí.
Y hoy día entiendo que va Usandona al comité de RN, ¿no?
Así es. Recién entrando en enero ya se empiezan a tensionar los partidos por el tema municipal. Particularmente yo creo que van a haber dos situaciones que son bien complejas. Uno es que varios alcaldes bien emblemáticos no pueden ir a la reelección porque tienen el tope que les impone la ley. Y para otro capítulo dejaremos también a aquellos que tienen líos judiciales, ¿no? Pero Puente Alto era que no salta el primer conflicto complicado para la derecha, principalmente porque el alcalde Codina no puede ir a la reelección, tiene un tope electoral, él está buscando cuál va a ser su futuro político. Germán Codina es uno de los alcaldes mejor evaluados de la región metropolitana. Habrán escuchado ustedes que en algún minuto escuchó muy fuerte su nombre en el posicionamiento incluso de la carrera presidencial. ¿Cuál es el problema de Germán Codina? Que no nació en Chile, él nació en Uruguay y por lo tanto no puede ser candidato presidencial, así que tiene, a no ser que haya un cambio constitucional, así que tiene que buscar un destino. Todo esto estaba bien tranquilo, hace unos meses había integrado la ex ministra Carla Rubilar como coordinadora social del gabinete de Codina en un intento de marcar una sucesión, ¿no? Ella era la candidata que aparecía, al menos dado su perfil, por cierto, público, como una aspirante natural a retener una alcaldía que ha estado durante muchos años en manos de la derecha. Yo creo que Puente Alto y La Florida son dos comunas que van a estar bien complicadas para la derecha, precisamente porque sus dos alcaldes, muy bien evaluados ambos por sus vecinos, Germán Codina y Rodolfo Carter, no pueden ir a la reelección y se enreda el tema de la sucesión. ¿Qué pasa en Puente Alto? Algunos de la derecha me decían lo que siempre pasa en Puente Alto, que el senador José Manuel Usandón cree tener injerencia natural en ese territorio. No es para nada digamos llamativo que los parlamentarios, particularmente los senadores, tengan voz en las definiciones de los cargos que vayan en su circunscripción. De hecho, Germán Codina fue electo con un gran apoyo de Manuel José Usandón. Lo que pasa es que ahora los caminos hace rato de ellos están bifurcados y Manuel José Usandón ha levantado candidato en Puente Alto, que es un concejal que es nada ni más ni menos que su sobrino, Felipe Usandón, entendiendo que la marca Usandón pudiera ser un factor gravitante en la comuna. Porque, digámoslo, la ex ministra Carla Rubilar, Felipe Usandón, yo creo que en términos de exposición pública no hay mucha discusión, ¿no? Respecto de trayectoria política, tampoco. Es decir, uno podría decir que acá esta disputa se pudo haber resuelto fácilmente, pero nada es muy fácil con el alcalde Usandón, digámoslo.
Porque en el fondo, más que un tema muy profundo, lo que hay es el alcalde Usandón, el senador Usandón, que le gusta imponer su criterio, digamos. Recordemos que hay varias acusaciones, se lo acusó en su minuto de temas de corrupción, de los cuales salió completamente libre. En fin, él tiene una relación compleja con Puente Alto y con Codina, pero uno no ve razones políticas de fondo aquí, o sí por la posibilidad de que el senador Usandón, a tu juicio, no esté renunciando aún a la posibilidad de ser presidente y Carla Rubilar sea una figura muy fuerte dentro del propio partido como para su proyección personal en un tiempo reducido. Bueno, José Usandón todavía es un hombre joven, comillas.
Sí, pero a mí no me parece que se enreda ahí, precisamente además porque Carla Rubilar ni siquiera milita en Renovación Nacional. Recordemos que ella hace rato salió de ese partido, mantiene su calidad de independiente. Ella ha hecho un trabajo en la comuna, se ha sentado en esa comuna. A propósito de esta embestida de Usandón, renunció
renunció directamente. La ex ministra tiene respaldo de la directiva comunal de Puente Alto. Es decir, ha hecho, uno pudiera mirar con perspectiva todos los pasos para ser la candidata natural, pero yo creo que lo único que le faltó hacer fue aquilatar su relación con el senador, ¿no? Que no se ha guardado nada, que acusó de derechamente conflicto de interés a Codina porque tenía a Carla Rubilar contratada en el municipio y está acusando malas prácticas. Tanto subió el tono en esto que ya intervino el partido, lo llamó un poco al orden, porque la verdad es que está...
Y el Tribunal Supremo también.
A eso iba, lo mandó a hacer sus descargos precisamente por las acusaciones de grueso calibre que estaba cada uno señalando en la prensa, ¿no? Como les digo, por parte de Manuel José Osandón, que tenía a la ex ministra Rubilar contratada en su gabinete en una suerte de mala práctica, porque desde ahí hacía campaña. Y Codina, que saca a relucir todos los escándalos judiciales y políticos que han sido parte de la carrera polémica de Manuel José Osandón en Puente Alto. Hoy día un primer round, veremos cómo se resuelve. En RN evidentemente hay preocupación, porque si hay un personero que es difícil de administrar en los cauces partidarios, es precisamente el polémico senador de Renovación Nacional.
Difícil por decir poco, porque ha resultado imposible. Manuel José Andón estuvo hasta fuera del partido en algún minuto, digamos.
Claro, acuérdense que cuando en algún minuto él intuyó que Renovación Nacional podía respaldar la candidatura de Sebastián Piñera, él sale de su partido para forzar también una primaria en la que participa, y donde, digamos, lo dejó varias frases para el recuerdo, ¿no? La más conocida, esta de "no te encargaron reo por lindo". Es decir, buenas prácticas en la disputa política. Yo creo que el senador está al debe y es parte de lo que se ha escuchado. Definitivo, Carla Rubilar terminó fuera del municipio. Evidentemente, sincerando que tiene interés en la candidata, sí, claro. Pero además sumando el respaldo de varios concejales y de la directiva comunal de Puente Alto. Y por el otro lado, Felipe Osandón, concejal muy joven por lo demás, que quiere también hacer valer. ¿Cómo se resuelve esto? Lo dirá el partido. Encuestas, primarias, esos son los mecanismos que los partidos tienen para resolver este tipo de disputas internas cuando no se van de las manos. Sí. Acá ya está un poquito fuera de aquello.
¿Y una encuesta algo distinto en la primaria dejará contento con lo que sucedió?
Bueno, habrá que ver, pues, porque en el fondo lo que él parte de su defensa es la marca, ¿no? Es decir, sí, pues, es la marca Osandón.
Él ha logrado que la hermana sea electa en la zona de influencia, digamos, el sobrino, él personalmente obtuvo unas votaciones notables. Mal no le ha ido Osandón en esa zona.
No, la marca es buena. Acuérdense que también tuvo consejeros constitucionales que también tenía el apellido en la convención. Claro, es decir, que el apellido pesa en la zona, sí. Pesa. Eso no hay nada que decir. Es la única razón para ser candidato por esa comuna. Eso es lo que tiene que decidir su partido.
Y cuando no conoce Osandón, cuando el Coto Osandón se pone Coto Osandón, no hay quien lo controle. Eso es completamente cierto. Y podría, perdón por meterme, Rodrigo, pero podría tener un salto respecto al tema de la Mariana. Osandón en rebelde en la tramitación en el Senado de una eventual reforma provisional podría ser podría ser lo que el gobierno está buscando con ansias.
No podría haberlo hecho mejor, Nicolás, para darle el pase a la Mariana, pero antes,
claro,
la Gloria quería...
Es que a propósito de lo mismo, recuerden ustedes que el exministro Giorgio Jackson, cuando debuta en las Express, lo hace con una suerte de negociación con Manuel José Osandón, que en ese entonces tenía interés en ser presidente del Senado, y lo que pasa es que eso se frustró porque precisamente Osandón se fue de lengua y señala que está negociando votos para la reforma, y ahí no fue Manuel Osandón presidente del Senado, y definitivamente fue un debut que marcó el desastre de la trayectoria de Giorgio Jackson en la Secretaría General de la Presidencia.
Así es. Bueno, pero eso va a pasar en el Senado, seguramente, donde no hay mucho consenso respecto a la reforma de pensiones, pero la previa está hoy día, ¿no? En esta jornada que hasta total despacho en la Comisión de Trabajo de la reforma, después pasa a la Comisión de Hacienda,
sí,
y después a la Sala.
Así es. Estamos en la Cámara de Diputados.
¿Qué va a salir de la Comisión hoy día?
Está en su primer trámite constitucional esto en la Cámara de Diputados. Y hoy día el gobierno debería anunciar que se allana a la fórmula del 3-3, porque hasta ahora recordemos que, bueno, el gobierno había ingresado la reforma previsional en noviembre de 2022 con un 6-0, 6 a solidaridad, 6% de la cotización adicional se destinaba todo en realidad a solidaridad y nada a cuentas individuales. Con el pasar del tiempo el gobierno fue cediendo y en algún momento se habló del 4-2, de claro, 4 a solidaridad, 2 a cuentas individuales y finalmente las indicaciones que se ingresaron a fines del año pasado establecieron que la fórmula del 1-2-3, ¿no? Uh-huh. O sea que uno
o
para
3-2-1, como tú prefieres.
O 3-2-1, claro, que era 2 para cuentas individuales, 3 para el fondo solidario y 1% para mujeres, que también es en realidad solidaria. Ahora, la verdad es que hay distintos partidos del centro político que han pedido que en realidad la distribución de la cotización sea 3-3, principalmente la DC, es la que ha promovido que vaya un 3% a cuentas individuales y 3% al seguro social. Y desde hace algún tiempo también hay otros partidos del centro que se han ido plegando a esta idea o diciendo que ellos están más a favor de eso en realidad. Y por eso mismo hoy debería el gobierno anunciar que se allana a esa fórmula de 3% a cuentas individuales y 3% al seguro social. Este fue un tema que se habló también bastante en Cerro Castillo el viernes pasado y finalmente desde el gobierno, la verdad es que ellos sabían que iban a tener que llegar al 3-3 en algún momento, pero la duda era si se llegaba a la Cámara de Diputados o en el Senado, para dejar algo para negociar allá, digamos. Pero también sabían que si no proponían este 3-3 en la Cámara, se podía caer ese guarismo, o sea, digamos, de la cotización extra, y llegar con menos fuerza al Senado. Entonces, la idea de allanarse al 3-3 ahora acá en la Comisión de Trabajo es que esto se apruebe en la Cámara y llegue el 3-3 al Senado, digamos, el guarismo y el 6% de cotización extra con todo lo que eso implica. Y por eso mismo, hoy debería hacerse el anuncio, hasta el viernes al menos preliminarmente esperaban hacerlo hoy a las 11 de la mañana. Vamos a ver si eso se mantiene o no. Y durante la tarde, para las 3:30, está citada la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para votar hasta total despacho el proyecto. Lo único que queda por votar es justamente este tema. El alza de 6 puntos porcentuales en la cotización para pensiones y su destino, digamos, que para dónde va. Cuentas individuales o seguro social. También se debería presentar hoy el informe sobre tasas de reemplazo que encargó el gobierno ya desde hace tiempo. Esto está súper atrasado, se debería haber presentado hace meses, que básicamente es un análisis sobre cuáles son las tasas de reemplazo que hay hoy en Chile. Eso es un informe que se está realizando en el gobierno y también con asesoría de los economistas Rodrigo Vergara y Paula Benavides. Y hay bastantes expectativas también para ver cómo fue hecho este análisis de las tasas de reemplazo, cómo se diferencia del análisis que hizo David Bravo hace un tiempo y por lo tanto deberíamos ver hartas cosas durante la tarde que nos han anunciado hasta ahora, por ejemplo también cuánto es lo que suben las pensiones del gobierno con sus indicaciones. Ese tipo de cosas nos han dicho, cosas tan simples como esa. O sea, el subsecretario de Previsión Social decía que suben entre 15 y 20%, ¿no? Sí. Este fin de semana decía eso. Claro, en Pulso venía el sábado y él decía que suben entre 15 y 20% para los actuales pensionados y también para los futuros. Pero hasta ahora no se han dado mayores detalles, como sí se hizo cuando se presentó inicialmente la reforma previsional, sobre, por ejemplo, para el salario promedio, hombre versus mujer, cuánto sube para el pensionado actual, con salarios mayores al promedio, menores al promedio. Vamos a ver si ese tipo de cosas se presentan o no hoy día.
Es bien audaz plantear, es bien audaz plantear 15%, porque básicamente habría que entender, o sea, estamos hablando de 15% en promedio, porque si subieran 15% en promedio respecto a todo, a todos los jubilados, sería una, no sé dónde serían sus recursos. Pero la pregunta de fondo, ¿hay alguna pista, Mariana, respecto de para dónde irían, qué tres sería? El tres de Seguro Social, básicamente, reparto, lo tenemos más o menos claro. El otro tres, ¿a qué cuentas irían? ¿De qué tipo? ¿Y qué ocurre con el stock? Además, que probablemente es otra parte de la discusión que también está en esa división.
O sea, iría a 3% a cuenta individual, tal como lo ha planteado hoy el gobierno con el 2%. Probablemente también pueda tener este mecanismo de redistribución. Eso hay que verlo, sí, eso hay que verlo definitivamente. Bueno, lo que da más curiosidad quizá es ver qué van a sacar del otro 3% que va al Seguro Social, ¿no? Porque si antes era 4 y ahora son 3, hay un punto que hay que eliminar algún tipo de beneficio o disminuir los beneficios que se dan. Ahí lo que probablemente pueda ocurrir, porque ha sido bastante pedido también, es que el tema de esa lacuna se discuta de manera separada. Vamos a ver si eso es finalmente lo que el gobierno decide sacar o no. Eso son 0,1%. Representa un 0,6%, según dijo la ministra Jara cuando presentaron estas indicaciones. Así que vamos a ver si qué son los temas que deciden eliminar o qué beneficios deciden recortar, digamos. Pero eso lo deberíamos ya conocer hoy, antes de que se vote esto en la comisión.
Allanándose al 3%, el gobierno. ¿Están los votos en la Cámara entonces?
Deberían estar los votos, ya. Sí. Al menos eso es lo mismo que ha dicho la DC, que ellos estiman que si el gobierno se allanaba esta fórmula del 3-3, los votos en la Cámara estaban para que este proyecto ya se apruebe y pase al Senado definitivamente. Y claro, hay varios sectores del centro, porque el PPE también se allanó esta fórmula, por ejemplo, pero más, por ejemplo, los demócratas o también estaba el PDG, el Partido de la Gente, que en algún momento también plantearon que podrían sentirse cómodos con esta fórmula. Vamos a ver si les acomoda completamente el proyecto y de qué modo se termina por distribuir este 3-3 para ver si ellos también se convencen o no.
Sí, primero yo creo que falta todavía establecer bien por qué el gobierno va a un choque de trenes con Chile Vamos, porque acá, sí, directamente este tipo de reformas que todo el mundo señala que debieran ser de amplio consenso para que después no se cambien a cada rato, sino que tengan cierta permanencia en el tiempo, eso no se cumple. Es decir, la derecha está como grifo esperando que nuevamente el gobierno cambie su guarismo y va a un choque de trenes, porque lo que aquí se va a hacer son dos cosas. Efectivamente, jugar con el grupo de los no alineados en la Cámara de Diputados. Yo no tengo duda de la disciplina del PC respecto de la nueva fórmula. Siempre me quedan dudas respecto de cómo se van a comportar los diputados del Frente Amplio respecto de una fórmula que no les gusta nada. Si ellos siempre han señalado que toda la cotización individual adicional tiene que ir a solidaridad, como se llama. Y en la derecha, el pirquineo, porque ahí, a propósito de lo que hablábamos con Osandoni, nos damos la vuelta completa, ahí van a tener que buscar senadores. Bueno, demócrata debiera dar una señal en ese sentido, y habrá que ver qué pasa también con estos votos de oro, porque cuando se produce el pirquineo, vaya que vale cada voto de los senadores.
Y la gran pelea al final, la gran batalla va a estar justamente en el Senado, porque el gobierno quiere aprobar este proyecto en el primer semestre, dado que después empiezan las elecciones. Incluso mayo es como su mes ideal para aprobar esto. Y
De la Cámara sale en enero.
De la Cámara sale en enero. Esa es la idea del gobierno, que esta semana se tramite en la Comisión de Hacienda, la próxima se vote en sala, después viene el receso legislativo de febrero y en marzo se empieza a ver en el Senado. Y ellos esperan que marzo, abril y mayo esto ya termine de ser discutido en el Senado, lo cual es muy difícil porque son 3 meses versus más de un año en la Cámara de Diputados, y donde Chile Vamos, donde el oficialismo no es mayoría, o sea, van a tener que ir a convencer a algunos parlamentarios al menos de Chile Vamos, y esto ya llega con 3-3, entonces ¿dónde se va? O sea, ¿qué es lo que va a ceder el gobierno? Es el gran tema, y con quiénes va a llegar a acuerdo también, porque la Cámara ya no llegó a acuerdo con Chile Vamos. Vamos a ver si con algún partido quizás quizás de Chile Vamos se pueda llegar a acuerdo en el Senado, pero sí, está difícil.
Se ve bien difícil y hay que evaluar bien también los coletazos para las conversaciones que también requieren grandes mayorías y que están en paralelo, ¿no? Hablemos de pacto fiscal, hablemos de la agenda de seguridad, sí. Es decir, cuando se decide dejar a parte más que relevante de la oposición bajo la mesa, yo creo que eso no pasa inadvertido, ¿no?
Para nada.
Efecto tendrá.
Y vamos a ver qué es lo que pasa entonces hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se ve este tema, está total despacho. Mariana Marusic, Gloria Faúndez, muchas gracias por estar acá. Nicolás, gracias.
Gracias. Bien. Nos vemos en un rato.
En un rato, ya viene, hablemos en off. Por cierto, antes, eso sí, tenemos actualización de informaciones con María José Soto. ¿Qué es acá en la 89.7? Esto es Duna.